Ya son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es lo que tiene hacer un programa de radio en directo, que de repente el micrófono principal no funciona y el presentador no tiene a quién dirigirse, ni, y ahora no funciona el tuyo.
No, tampoco ahora se me oye. Arrímate, pulpo. Bueno, es que desde ahí
sí,
no puedes.
Sí, no, claro, claro, perfecto. Tú ten en cuenta que está en la radio en directo. Esto en un programa grabado.
Eso ocurre.
Claro, no hubiese pasado. Bueno, ya estamos aquí. Son las 4 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información. Gracias a Adolf Arjona por regalarnos una noche de radio en COPE y sobre todo gracias por acumular historias positivas. Yo creo que nos dan un poquito la vida y nosotros aquí en Poniendo las Calles además le damos, no sé, una lección de vida a un montón de gente aglutinando cosas positivas que son con las que comenzamos en todos los programas, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Yo creo que cada vez afortunadamente estamos más concienciados con el medio ambiente. Y yo creo que esto es además algo muy positivo. Fíjate, una de las principales batallas que se está librando es la que tiene como objetivo acabar con nuestra dependencia absoluta al plástico. Afortunadamente, las bolsas en los supermercados, por ejemplo, ya no se dan con la alegría, con la ligereza con la que se proporcionaban antes. Y en países como Francia, fíjate, han prohibido la venta de artículos que son tan contaminantes como, por ejemplo, los platos de plástico, los bastoncillos para los oídos y también las pajitas. Precisamente de estas últimas es de la que vamos a hablar hoy, más que nada porque hay muchas personas a las que le encanta beber su refresco favorito con una pajita y ahora gracias a María Penachín pues van a poder seguir haciéndolo. María Penachín es una adolescente que es brasileña, tiene la solución para sustituir las tradicionales de plástico por otro material que sea biodegradable. Las suyas, por ejemplo, están hechas con almidón de ñame, una planta herbácea, trepadora, además de los detalles volubles, hojas grandes y flores, que lo mejor de todo es que es comestible. La joven desarrolló la pajita de ñame en el laboratorio de la escuela y los medios de comunicación de todo el mundo ya se han hecho eco de su descubrimiento. Y por eso hoy aquí en Poniendo las Calles arrancamos con ella. Ahora vamos a poder seguir disfrutando de los mojitos sin necesidad de dañar el medio ambiente. Y todo gracias a un adolescente. Es maravilloso. A mí, por ejemplo, me da mucha alegría ver que las nuevas generaciones están implicadas con los serios problemas, de nuestro tiempo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 9, las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Es el primer despertador de la radio donde hacemos radio en directo. Estoy probando micrófonos en directo. Oye, si hace Herrera de pruebas técnicas en antena, también lo quiero hacer yo. A ver,
¿va bien ya,
Mariano,
o no? ¿Cojo el mío?
¿Qué micrófono suena
que
mejor?
Que me estoy dejando aquí.
A ver, el lomo. A ver, Mariano, ¿el otro o este?
¿El grande ya o no?
Este ya, perfecto.
Coge el tuyo. Venga, espera un momentito. Entonces espera que yo me cambie, que me tengo que colocar de nuevo.
De todas formas, me está gustando cómo suena tu micrófono. No descarto a partir de ahora poner este micrófono.
Si no se me oye. ¿Cuál?
Ese se oye mucho mejor que este. Este a lo mejor es el que compramos el otro día en Cash Converters, ¿no?
Anda, que vaya inicio de programa.
Hombre, claro, es la radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué hacemos aparte de reparar los micrófonos en antena hasta las 5 de la mañana?
Bueno, pues vamos a conocer un poco más de cómo está la situación de los trabajadores de Alcoa. Es desde luego una de las noticias de estas semanas. Y es que la que es la tercera productora de aluminio más grande del mundo ha anunciado el cierre de dos de las tres plantas que tiene en España. Los empleados, claro, no se esperaban algo así. Todos sabemos lo que suponen este tipo de empresas para las personas de una localidad, ya que gran parte de la actividad comercial y social se basa en ellas. Así que, bueno, vamos a conocer más detalles en un momento.
Muy bien.
También conoceremos lo que es un espejo inteligente.
No, interesante. Nos va a decir la verdad de cómo somos.
Efectivamente, espejito, espejito. ¿Tú te acuerdas?
Claro,
¿no?
Que me acuerdo. Menudo cuento. Claro.
Bueno, pues Hugo de Juana, uno de los grandes sastres de nuestro país, lo ha puesto en su tienda. Está teniendo muchísimo éxito. Nos tiene que explicar en qué consiste.
Miguel Palazón, buenos días.
¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Cómo dice
ese micrófono? Suena bastante mejor.
Ese es el mejor, ¿no?
Sí, ese suena muy bien. Miguel, ¿qué tiempo tenemos en el día de hoy? 24 de octubre, miércoles.
Pues mira, un día tranquilo, la verdad, que no viene nada mal después de que las lluvias arreciaran en España las últimas dos semanas. Y antes del fin de semana, bastante frío que se nos va a venir encima. Solo podría caer algo de lluvia este miércoles en Canarias. En el resto del país, tiempo estable. Suben las temperaturas en el Mediterráneo y en el norte, aunque eso sí, van a volver a bajar por la noche.
Me consta que hay muchísimos ponedores que en su teléfono móvil ya tienen apuntado el teléfono del estudio, el 950-6006. ¿Para qué se puede utilizar, Bea?
Para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles es lo más importante. Marcar este número, 950-6006. Entras en directo. Nos tienes que contar cómo pones las calles y nosotros te lo mandamos. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
¿Trabajando en qué parte de España?
Pues en un sitio muy envidiado para algunos, en Ibiza. Yo trabajo en la zona del aeropuerto y hasta ahora pues ha habido unos cuantos retrasos de vuelos y demás, y trabajando hasta ahora.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal. Todos los días te escucho, me encanta tu programa. Yo normalmente a estas horas voy en dirección de mi trabajo en Mercadona, en el centro logístico que tenemos aquí en León, en Villadangos del Páramo. Soy electromecánico en la línea de pan, pero hoy mi mujer y yo nos dirigimos a Madrid porque llevamos 6 años en proceso de adopción internacional en Filipinas. Nos han dado la magnífica alegría de que vamos a ser padres.
Muy bien, aquí estamos.
¿En dónde?
Trabajando.
¿En dónde estás?
Pues estamos aquí en Valencia, en la empresa municipal de transporte.
¡Qué grande! ¿Y cuántos sois?
Pues muchos, porque empiezan a entrar ahora todos los conductores que se van ahora a poner las calles y los llamamos los ciervos.
¿Y los ciervos por qué? ¿En concreto por qué?
Porque salen todos venados, corriendo, vamos. Empiezan a salir porque quieren recoger a la gente y llevarlos a los trabajos. ¿Te voy a decir una cosa?
Sí.
¡Qué raro!
¡Qué raro! Poniendo las calles. Ponedores que ya tienen su diploma oficial, a lo mejor tú quieres el tuyo. Es súper sencillo conseguirlo.
Vamos a repetir el teléfono, 950-6006. También pueden tener guardado en su móvil otro teléfono, el del WhatsApp, 662-942-605. Si quieren, en vez de dejarnos una nota de voz en el WhatsApp, prefieren escribir a poniendolascalles@cope.es. También nos encuentran ahí y, por supuesto, estamos en redes sociales. Ahí pueden dejar mensajes a lo largo de toda la madrugada porque los vamos a leer en directo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Y encantados que estamos con la web de COPE, cope.es, que hay un montón de información, de entretenimiento y de reportajes alucinantes. Miguel Palazón, por ejemplo, lo último que habéis colgado en cope.es, ¿qué es?
Pues mira, no nos gusta contar estas cosas en nuestra página web, pero hay que denunciarlas, más bien ese es el verbo. Una maestra de Ocaña en Toledo ha sido agredida a puñetazos y patadas por la madre de uno de sus alumnos.
Pero bueno.
Fuentes de Educación de Castilla-La Mancha aseguran que se trata de una familia algo problemática. Esta madre ya está denunciada ante la Guardia Civil. Otra cosa de las que contamos, no sé si los ponedores habrán visto ese vídeo en un vuelo de Ryanair entre Barcelona y Londres, creo que era, en el que un pasajero no se quiere sentar junto a una mujer negra, incluso la insulta con algún calificativo
tremendo
racista.
Tremendo.
Bueno, pues las imágenes que están en cope.es han causado algún problema de marca a la aerolínea, algún problema de imagen, y como siempre Ryanair reacciona y lo hace rápido. ¿Cómo? Poniendo billetes a 10 euros durante 24 horas. Esto lo suele hacer mucho,
o sea,
Ryanair.
Vendiendo más, ¿no?
Vendiendo más,
vendiendo
y barato.
Más. Muy bien.
Y la última, esta sí que mola contarla. Llega el Titanic 2, una réplica del barco original que se está construyendo en China y que se va a estrenar, se va a botar en 2022. Va a hacer varias rutas. Y esperemos que corra mejor suerte que el 1, por favor.
Pues sí, la verdad que sí.
Que fue una tragedia.
Pues sí.
Eso contamos.
Pues Miguel Palazón, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Todo esto en cope.es desde ya. Son las 4 y cuarto, las 3 y cuarto en Canarias. Con estos mimbres vamos a hacer una cesta que se llama Poniendo las Calles. Somos el primer despertador de la radio y tú, por escucharme ahora mismo, eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado.
Y desde el primer día, desde el 1 de septiembre de 2015, habilitamos nuestro facebook.com/poniendolascalles y damos la bienvenida uno por uno a los ponedores, a los oyentes que nos vais siguiendo. Por ejemplo, Vicente Ferrero, Rocío Hernández, Alberto Rigaut, Tomás Marín, Luis Manuel Fanjul nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. Gracias.
sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la vida. Malos tiempos para la vida. Malos tiempos.
Golpes Bajos, 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo ponemos las calles y nosotros somos súper cotillas y nos encanta compartir contigo las cosas de las que nos enteramos. Y también, claro, lógicamente hoy a los ponedores les estamos preguntando algo muy concreto.
Sí, sí, la vanidad que tenemos. Claro. Queremos saber cómo nos conocieron, por qué se quedaron con nosotros y entonces nos lo están diciendo los ponedores. Nicolás Truchot, por ejemplo, dice que nos conoció cuando Herrera se fue a la COPE porque lo siguió poniendo la radio un poco antes, me encontré con vosotros y desde aquella pues me hice ponedor.
Toma ya.
Francisco San Lázaro, nosotros es que en el trabajo desde hace unos 20 años siempre ponemos la COPE desde las 3 de la mañana y yo por eso me siento ponedor.
Muy bien.
Alberto Santander reconoce que fue por casualidad, aburrido de la emisora de siempre y de las tonterías que decían en ese programa, cuando empecé a hacer zapping por la radio y amor a primera escucha. Bueno, pero amor de amigos, ¿eh? Uh-huh. Del otro no, que luego todos
claro,
son problemas.
Claro.
David Avendaño dice que en 12 minutos llega el rock and roll de la mañana y los valientes autobuseros de Mallorca nos dan la bienvenida. Rafael Fernández asegura que en diciembre de 2016 es cuando nos conoció y desde ese momento está fijo en este servicio de noche en Boadilla. Qué bueno. Y por lo tanto, salvo los días que libra, pues pone las calles todas las mañanas. ¿Quién me iba a decir, cuenta Rafael, a mí, que en el año 95 escuchaba El Pulpo y ahora nos hemos vuelto a unir?
Qué bien, pues muchísimas gracias. Los mensajes que nos vayáis dejando, pues los vamos a ir leyendo para que conozcamos todos cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos poniendo las calles. Esta es una comunidad que todos los días crece y queremos saber por qué estamos aquí y desde dónde venís. Sois todos bienvenidos. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa? ¿Que levantas la mano?
Levantaba la mano como una niña como en el cole.
Claro.
Que a mí me hace mucha ilusión contar cómo os conocí yo a vosotros, porque eso no lo sabéis.
Ah, claro, 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 que antes de estar en nuestro equipo ya nos conocías.
Claro, pero es muy curioso porque estábamos terminando ya el máster y, bueno, claro, yo dormía por las noches porque yo iba a clase.
Tenías una vida ordenada.
Exactamente. Y ya llegaba el último mes y había una lista de todos los programas que hay en COPE y tú eliges a cuál. Y yo, no sé cuál hacer. Y me dice Laura Rubio, nuestra compañera que está ahora con los boletines. Ale, a ti te pega muchísimo poniendo las calles. Y digo, ¿tú crees? Digo, voy a escuchar algún podcast. Empecé a escuchar los podcasts y al día siguiente digo a Laura, me voy a poniendo las calles. Y toda la gente en mi clase, no te creo, pero que es un horario de 12 a 7, qué locura. Y yo, me da igual. Y oye, mira qué feliz soy aquí.
Mira qué gusto.
Míralo.
Vale.
Y qué bien contado, ¿verdad? ¿Que sí?
¿Quieres que te cuente cómo nos conocimos?
Podemos contar cómo nos conocimos prácticamente tú y yo en la redacción cuando nos dice el jefe, vais a currar juntos, ¿te acuerdas?
Esta Beatriz Calderón.
Esta Beatriz Calderón.
Y este es El Pulpo.
Sí.
Ahí me habían dicho que estabas muy mal, ¿lo sabes?
Sí, hombre, claro, me imagino, claro. Pero mira qué sorpresa te has llevado.
Y de mí que te hayan dicho que era un poco setita.
Sí, eso sí, me habían dicho. Y las piernas muy largas.
Y las piernas muy largas. No lo puedo creer. Lo de setita sé que rula por la redacción.
Hombre, claro,
lo ha hecho más de una persona.
Claro, cada
uno
tenemos...
Me habían dicho que eras una seta.
Claro.
Muy desagradable.
Pero claro, tú tienes tus cositas como todos tenemos las nuestras, vea. ¿Es verdad o no es verdad?
A mí me dijeron que eras mujer de carácter.
Bueno, ¿eh? Cierto es también.
No, claro,
es bueno.
Está bien tener carácter, está súper bien. Bueno, son las 4:21 de la mañana, nos acabamos de confesar, nos ha faltado decir Ave María Purísima, ¿eh?
Siempre
porque, madre mía, pero está bien que nos conozcamos de dónde venimos, porque esto no deja de ser una familia y queremos daros la bienvenida uno por uno. Así que, si me sigues en Facebook, te voy a mencionar para darte sobre todo las gracias. 4:21, hora menos en Canarias. Fíjate, la semana pasada conocíamos la noticia de que la tercera productora más grande de aluminio en todo el mundo, Alcoa, anunciaba el cierre de dos de sus tres plantas en España, concretamente las plantas de Avilés y A Coruña. Son 698 personas las que se están viendo afectadas por esta decisión. Y claro, ¿y qué dicen desde Alcoa? Bueno, pues dicen que no son plantas productivas, que no son rentables, que ha subido mucho el coste de la luz y que solo llegan pérdidas y por ello se ven obligados a cerrar.
Una empresa que ha recibido 1.000 millones en concepto de subvenciones públicas, una situación que se resume en un golpe sin vuelta atrás para la industria en Galicia y Asturias. Dicen los de la empresa que hay una gran brecha tecnológica entre las plantas de nuestro país comparadas con las nuevas que se están construyendo en China. En Avilés y en A Coruña se han perdido 26 millones de euros, según datos ofrecidos por la dirección. Por lo que los empleados se han puesto manos a la obra a hablar con todo el que se tenga que hablar, alcalde, administraciones, todo lo que sea posible, y han realizado, con el fin de hacer eco de la noticia, pues cortes de tráfico, protestas programadas, y así por lo menos intentar conseguir una solución.
Bueno, tenemos que ser conscientes de la gravedad del asunto, ya que el cierre de este tipo de empresas pues afecta mucho, porque en estas ciudades la fábrica de trabajo pues da a un porcentaje muy elevado de población. Claro, hay familias enteras que están dependiendo de este puesto de trabajo. Hay muchas historias reales detrás de este suceso. Y claro, los compañeros de Mediodía COPE han querido conocer hechos reales como el que vive Alberto, que está desde hace 11 años trabajando en esta fábrica y 38 años, casado, con dos hijos, y promete que él nos esperaba algo así.
Una situación complicada, muy difícil, nunca vivida por, creo que, la mayoría de la gente que trabaja aquí. Somos una plantilla muy joven todos, viéndose la situación que hay fuera para trabajar. La industria aquí, sobre todo en Asturias, está todo bastante complicado. No es una situación fácil, la verdad.
Nada fácil. Te despiden, te duele y llega el momento de enfrentarse con la situación y decírselo a tu familia. Nada fácil. Y menos si hace menos de medio año habías querido invertir en tu futuro.
Los primeros comentarios son que vaya movida, vaya lío ahora. Encima yo me había metido en un piso ahora hace 5 meses. Bueno, pues un poco una situación muy complicada, y incluso dentro de la familia tampoco se quiere remover mucho el tema porque están como un poco en shock. Incluso mi hija me preguntó que qué pasa, que sale algo en la tele, que... Bueno.
Conocemos a Sergio, 40 años, dos hijos, 15 años trabajando en la fábrica, su padre y su tío, sus primos también han trabajado allí, y ahora, sin embargo, el único sueldo que entraba en casa pues va a desaparecer.
El centro familiar soy el único que trabajo. O sea, mi mujer ahora mismo está en el paro, con dos niños, pues eso, incertidumbre, pues lo ves muy mal. Cada vez se va destruyendo más tejido industrial en la zona y pocas salidas ves a corto futuro. Hace la losa de los años ya va pesando cada vez más. Lo que es la sociedad te hace ser mayor ya con 40 años para el mundo laboral.
Claro, y como es una noticia que ya sabemos todos, que hasta los colegios llega, los trabajadores que se quedan en el paro tienen que enfrentarse a hablar con sus hijos e intentar explicarles la situación.
Entonces en casa pues ya vas preparando, se lo tienes que decir al mínimo, que claro, o sea, va al colegio, conoce gente, y alguien se lo va a decir, entonces pues se lo dices y eso, y afrontarlo. Pues ahora mismo aún estás en shock. Sí que esperábamos malas noticias, pero no una noticia tan devastadora.
Alcoa, una empresa que confirma su cierre después de recibir nada más y nada menos que 1.000 millones de euros en ayudas públicas. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, esperamos, trabajadores y seguro que más de un ponedor, que vuestro trabajo y vuestro futuro cambie rápido y encontréis un puesto de trabajo, porque realmente os lo merecéis. Nosotros a las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos poniendo las calles en el día en el que en facebook.com/poniendo las calles somos ya 30.239, que es los que seguidores que teníamos al arrancar, y que ya estamos en 30.244. Recuerda que si me sigues, yo lo voy a ver aquí, te voy a mencionar y te voy a demostrar, uno, que estamos en directo y que todo esto lo conseguimos gracias a vosotros, a los ponedores de calles. Buenos días, España. To break the suburban like a rope. Damos la bienvenida a Puri Salguero Segura, a Linaje Jesús, Jesús Linaje, Francisco José Diaque, Abel Basset, Miguel Ángel Montes de Oca, Juan Carlos Gómez, Fedi Rossi, José Luis Núñez Alejandre, Onofre Vidal Marco, David López, Rosario Fernández, Antonio Gismero, Francisco Gómez, Josegea Ogal, Javi Castillo y Rafael, ponedores que se vienen con nosotros a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos los responsables de que España funcione hasta ahora. Gracias por estar con nosotros.
Tenemos ponedores que nos explican cómo nos conocieron, desde cuándo están enganchados a nosotros. Lau Haru dice: yo llevo un año y medio siempre de noche y un día empecé a mover la radio por toda la sala donde estoy buscando emisoras. La puse en el suelo, los cables con celo. Y empezó a sonar Poniendo las Calles.
Qué bueno, para que tuviera mejor cobertura.
Desde entonces aquí estoy, menos algunos días que la señal no llega bien, el resto os escucho siempre.
Muchas gracias.
Edu Freitas, cambiando de emisora, buscando gente en directo a estas horas. Sois entretenidísimos. Gracias por estar ahí detrás, al otro lado. Ángel Álvarez, conmigo nos cruzasteis, a mí me atropellasteis. Despejáis más que el café, sois estupendos.
Muchas gracias.
Gema Sánchez dice que tras un temita de salud se me descuadró el sueño y os descubrí la primera semana de programa. Y ya me pongo el despertador por si me duermo. Gracias por esos buenos días tan gratos que dais, da gusto escucharos. Peter Parla dice: al mudarse el maestro Herrera había un programa nuevo del Pulpo y de Cabeza. Después os escribí cuando pasaba una mala racha, éramos mil y pico por entonces seguidores y el trato fue súper especial. Desde entonces sois geniales, nos ayudáis mucho, sois pechito de madre.
Qué bueno,
y
Peter.
No digo nada cuando escuché Viva España, aquí, en España,
claro.
En la radio,
claro.
Un chico joven. Madre mía, para él era todo un acontecimiento.
Claro que sí, Peter. Yo, Peter, lo he dicho varias veces, tengo mucha curiosidad, muchas ganas de darte un abrazo, porque estás con nosotros desde prácticamente el principio y tengo buenas vibraciones contigo en cuanto a la audiencia y a tu participación en el programa, al igual que Rafa de Boadilla o a Don Perejil o gente que ha aparecido durante tanto tiempo y siempre nos ha acompañado. Así que, Peter, espero que algún día te cuadre tu horario profesional para que te vengas a tomar un café como el mío, que es descafeinado, pero el tuyo será cafeinado porque tú estás currando ahora y luego tienes que seguir.
Tú no te lo tomas cafeinado porque entonces luego no duermes.
No, claro, yo voy de aquí directo a la piltra. Así que, bueno, vea, ¿tú qué tienes por ahí? Que te veo muchos papeles.
En nuestro programa estamos muy interesados por los nombres de las calles, ya que las ponemos, que sí. Menos saber cómo se llaman.
Bien.
Y voy a contarte una pequeña pildorita, porque en ABC han buscado los nombres más curiosos y la verdad es que merece la pena conocerlos. Si te parece, empezamos en Valladolid.
Vale.
En la localidad Arroyo de la Encomienda. Tienen una calle que se llama Me Falta un Tornillo.
Me Falta un Tornillo,
sí,
perfecto.
Calle Me Falta un Tornillo.
Muy bien.
¿Sabes qué ocurre? Que desde 2002 se ubica en ella un IKEA y fueron los vecinos los que eligieron el nombre a través de la votación. La fábrica, la empresa, que diga, la compañía lanzó esa votación porque, claro, debe ser de un polígono donde se encuentra
claro.
La tienda. Y entonces lanzó una votación para que los vecinos dijeran cómo quería que se llamara.
¡Qué bueno!
Y eligieron Me Falta un Tornillo. ¿Qué te parece?
Me parece genial. Acuérdate, Bea, que la semana pasada yo dije, oye, un día le quiero proponer a los ponedores que nos manden fotos.
Así es.
Fotos de carteles de calles. Fotos, no valen capturas de ordenador ni nada, fotos de calles raras.
Sí, que ellos hayan pasado por ella.
Claro,
queremos que sea
ahí
una foto mandada,
claro,
por vosotros.
Desde el móvil, de una cámara de fotos, y que nos lo mandéis. Que lo queréis ir haciendo ya, perfecto, pero vamos, la semana que viene va a ser la semana de la pregunta oficial para movilizar un montón de carteles de calles y que lo podamos lucir en nuestro Facebook.
Claro, las que más se van a leer y
claro.
Las que más vamos a comentar son las curiosas.
Claro que sí.
Pero si tú estás en una calle, pues nos mandas la foto.
Por favor.
Nos vamos ahora de turné por Madrid, por Pamplona, Jaén o Cudillero, que tienen en su callejero una avenida con el nombre Sal si puedes.
¡Ay, qué bueno!
Todo junto.
Uh-huh.
Se trata en su mayoría de callejones sin salida que recibieron el nombre con toda la intención. En otras 7 localidades del país, en Cádiz, Almería, Jaén, Ciudad Real, Murcia y Toledo, encontramos la calle Gibraltar Español.
Toma ya, qué bueno.
Calle Gibraltar. A mí estas cosas me hacen mucha gracia.
A mí también, porque ahí llegar está diciendo mucho.
O a cualquier sitio y decir, ¿cuál es tu calle? Calle Gibraltar Español.
Está muy bien.
Número
eso.
Número 11.
Qué bien, me gusta.
Bueno, el repaso nos lleva de nuevo, claro, es curioso. El repaso nos lleva de nuevo a Valladolid, en este caso a Ureña, con la calle Catahuevos. No toca huevos, que también
no,
podría haber alguna.
Podría perfectar y lo habrá.
Catahuevos. Se llama así porque es el lugar donde los recoveros solían catar los huevos que estaban frescos, poniéndoselos en el hueco del ojo y mirando a la luz del sol.
Qué interesante.
Qué cosas más curiosas. Pues
qué
nada,
interesante.
Esto ha sido para abrir boca. Queremos que la semana que viene tú nos mandes foto de esa calle curiosa que hay en tu pueblo.
Claro, durante estos días ve haciendo fotos a las calles, si te apetece, si quieres jugar con nosotros. Nombres de calles, carteles de calles, y nosotros las vamos a subir aquí en Facebook.
Perfecto. Ahora te voy a hablar del efecto mariposa. Una teoría según la cual...
Esta teoría habla de que el movimiento que realizan las alas de una mariposa puede generar repercusiones de gran significación en referencia a la fuerza del viento y los movimientos producidos por medio de los sistemas climáticos del mundo, que incluso de acuerdo a esto, podrían causar tornados.
¿Qué te parece?
Me parece increíble,
eso de
¿no?
las alas, que, sí. que una mariposa que aletea en la otra parte del mundo puede provocar, puede terminar provocando
sí,
un huracán. En otra zona. Bueno, el poder de las pequeñas acciones, Pulpo, que provocan, sin embargo, grandes cambios, positivos o no.
Claro.
La historia que te cuento ahora corresponde a esta última categoría, la de las consecuencias negativas. Ocurrió hace 30 años, uh-huh. el 21 de octubre de 1988, cuando la caída de un caniche desde lo alto de un edificio provocó la muerte de 3 personas.
Vaya.
Un caniche se cae desde lo alto de un inmueble y provoca la muerte de 3 personas.
¿Y eso?
Ocurrió en Buenos Aires. Mira, el animalito se precipitó desde el piso 13 de un bloque de pisos.
Sí.
Al caer, con tan mala fortuna, impactó en una mujer de 75 años...
Sí.
que pasaba por debajo
sí.
y que falleció en el acto. Otra señora, que al ver la escena cruzó con apuro la calle para ayudar,
no.
murió atropellada por un autobús.
No me lo puedo creer.
Y al ver todo lo sucedido, un hombre que se encontraba en la misma acera
un infarto.
Sufrió un ataque al corazón, impactado por lo que
claro,
estaba
claro,
viendo.
Claro, claro, claro.
Al ver a la mujer volando al
sí,
ser
sí,
atropellada
claro.
por un autobús.
Sí, es un impacto, eso
y perdió la vida.
Impactante.
El acontecimiento salió en todos los periódicos. Aún hoy sirve de ejemplo para la teoría de la que te hablaba al principio, que es la teoría del caos o el efecto mariposa.
¿Qué cosas pueden pasar? O sea, es alucinante, ¿eh?
Algo que se descontrola
sí, sí, sí.
y afecta...
Es un desencadenante.
Efectivamente, como las fichas de un dominó.
Sí, sí, alucinante. Son las 4:34, hora menos, en Canarias.
Escuchamos a Taylor Swift porque la artista ha vuelto a mostrar su lado más solidario con un fan. La cantante ha donado miles de dólares a la madre de uno de sus fans, de uno
bueno.
de sus seguidores, que en estos momentos se encuentra en coma tras someterse a una cirugía. Taylor Swift se ha enterado a través de redes sociales. Este fan se lo contó, que estaba en un momento complicado porque su mamá estaba en coma. Y Taylor Swift le ha transferido, le ha entregado $15,500, que es lo que cuestan los gastos del hospital, para que no tengan que asumirlos ellos.
Viva la solidaridad, viva la gente solidaria. Me encanta. Gracias por estar en COPE. Las 4:35, nos encanta estar contigo, hagas lo que hagas. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que nos está protegiendo, a la Guardia Civil, a los militares y también, por supuesto, a la Policía Nacional y a todos los policías locales que nos estéis escuchando. Un abrazo y buen servicio. Hay un montón de ponedores que nos están contando cómo nos han conocido en la radio, ¿no?
Sí, sí. Rafael Antonio, por ejemplo, dice, aquí en Sánchez Panadería del Algar siempre hemos escuchado la COPE. Tengo que decir que mis trabajadores no quieren,
claro.
quieren que le ponga bueno. el canal Fiesta, pero como la radio es mía. Me encanta Rafael Antonio. Pues les echo a todos ponedores.
Bueno, pues
o sea, están los claro. oyentes que nos escuchan porque quieren.
Y los obligados.
Y los que nos escuchan obligados. Pero también son ponedores.
Claro, son ponedores.
Os quedemos igual.
Soy de la familia.
Seguro que nos habéis cogido hasta cariño.
Claro que sí.
Si ya un día no te obligan a ponerte las calles,
claro, pues
te la
sí,
pones tú.
Correcto. Oye, pues nada, bienvenidos a esos oyentes que tenemos por la fuerza. Muchísimas gracias. Correcto. El teléfono del estudio es gratuito, lo puedes marcar cuando quieras, 950-6006. Edu, buenos días. Edu, ¿cómo
buenos
estás?
Días. Hola, buenos días.
¿Cómo vas, hombre? ¿Estás despierto ahora, eh?
Sí, yo he salido de trabajar. Yo he tenido el honor de conocerte este verano ahí en La Rosa.
Ajá. ¿A qué me has
presunto implicado fue el último grupo, creo.
No, el último grupo en actuar fue el show de la Edad de Oro del Pop Español.
Ahí estuve yo.
Ahí
estaba. Nos contrataron hasta la 1 y acabamos hasta las 3.
También has hablado con él.
Y sí, gracias a...
Y me encantáis.
Pulpo.
¿Qué se oye por ahí? ¿Una grabación o es un ecosistema?
No, Pulpo, es mi mujer.
Que está ahí contigo. Ah, vale, que sois dos.
Oye, estaba prohibido allí tomar imágenes y eso, pero sí, te lo juro, tú llevabas una camisa blanca,
sí,
creo que mandaste callar a la orquesta de,
a
Jaime Urrutia o algo de eso.
No.
O alguien.
No.
Yo en ese momento te mandaste callar no. a la orquesta de...
No. No. Yo me quejé porque me estaban cortando el micrófono en el escenario. Mi micrófono se oía afuera, pero yo no me oía en el escenario. Entonces yo dije que no me cortéis el micrófono.
¿Sacaste la mala leche?
Claro.
¿A ti cuando te tocan el micrófono es lo que peor llevas?
Yo me enfado mucho. Y en directo me enfado más. Claro, porque me dejé de oír.
A mí siempre me toca el backstage o lo que es el foso, pero ese día me tocó con Protección Civil. En la otra punta, entonces no pude ir a hacerme... No te puedo ir a pedir el diploma en persona.
Jolín, pues había un montón de gente que me dijo que era de Protección Civil y que, bueno, que estaban uniformados de Protección Civil y que muchos eran ponedores.
No, ponedores, y los policías locales y los que iban de paisano y guardia civil y bueno, que ponedores somos más de los que tú te crees, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es que a lo mejor la gente no se mete tanto en Facebook y no le gusta seguir y... Pero yo te digo que si tienes 30.000 seguidores en Facebook, si hicieran una encuesta, no sé quién hace las encuestas, pero yo te digo que más de 100.000 personas te escuchan, porque más de 100.000 personas, o sea, más de 1.000.000 de personas trabajan por la noche.
Sí, hay un montón de gente.
Que a ti se te escucha. Otra cosa, a tu colaboradora, la que nos ha puesto en contacto contigo, que nos ha cogido el teléfono.
Alejandra.
Lo que es el filtro, le he dicho la verdad, ¿eh? Le he dicho, mira, ¿quieres que te diga la verdad? Que yo he trabajado con él, lo que es el concierto este de La Rosa, que vino después de Majadahonda, que también estuve en la fiesta de Majadahonda.
Sí.
Pero bueno, a grano, le dije, ¿cómo he conocido yo? Pues yo llevo trabajando de noche 6 meses. Uh-huh. Y le he dicho, pues es que no voy a hacer original, porque no, lo ha dicho un oyente anterior. Haciendo papi, coño. Hace 6 meses me tocó trabajar de noche y dije, coño, ¿qué hago? Pues empecé a hacer zapping y me quedé con la noche de Arjona y digo, ¿y este? Digo, ¿y el pulpo este? Digo, el pulpo este, lo único que le falta es que ponga un poquito más de tecnopop. Porque yo soy más que de los 80, yo soy de los 90.
Claro.
Un poquito de New World, sobre todo, electrónica, un poquito.
Pues nada, tomo nota para ir mejorando el programa, claro, para eso... Pues
mira, si me pusiera a hacer Golden Ring...
¿El cuál? ¿Golden Green?
Golden Green.
Golden Dream. Vale, pues tomo nota. Edu, ¿y cómo se llama tu mujer?
Habla con ella.
Rosario.
Hola, Rosario, buenos días.
Buenos días, ponedores. Qué guay. No, es verdad, yo empecé a escucharos porque empezó el estreno a trabajar en una piscina.
Uh-huh.
Y yo antes escuchaba otros programas de madrugada y ya cuando me dijo, y encima tú, que yo te conozco de hace años de la SER.
Uh-huh. De la SER, yo no he estado en la SER nunca, ¿eh?
No,
que mi mujer está confundida. Me dice que es que mi mujer escucha, ¿cómo se llama? El Cárdenas ese, en Europa. Y me dice que es el primer despertador. Y yo hace 3 meses llegué yo, después de salir de la piscina, y le dije, oye, bonita, perdona, que el primer despertador es a las 4
de la mañana. Muy bien, Edu.
Pero el primer problema de espectador somos nosotros los ponedores.
Tiene una zorrera
aliada. Hay una aliada aquí espectacular. Pues Edu, Rosario, en cualquier caso, a los dos os vamos a mandar un diploma de ponedores de calles. Porque
a él, por favor.
Para que lo de Fer Sandicat lo digores antes.
Yo debo ser más vieja, que soy 2 años mayor que vosotros. Pero pues, que me encantáis y, oye, ¿qué os gusta, dulce o salado?
Nos gusta más un saladul.
Salado y dulce,
sí.
Vale, pues luego me dais la dirección y os envío un desayuno.
Muchísimas gracias, Rosario. Un beso muy fuerte y un abrazo a Edu, ¿vale, cielo?
Gracias.
4:41, hora menos en Canarias. Seguimos en COPE poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España!
Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar. Se te olvida y con razón mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos, no me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar, hazlo por los dos.
veces el perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Estamos en COPE. Recuerda, si nos quieres dejar el mensaje en facebook.com/poniendolascalles, ahí tienes la ventanita donde nos puedes contar lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, esto del espejo que vamos a hablar ahora es súper alucinante.
Sí, es alucinante, es alucinante. Si aquí, o sea, se habría jodido, perdón por la expresión, el cuento de Blancanieves, sí. ¿No? La que se comió aquí, la manzana. Sí, porque la otra se miraba y decía, claro. ¿Quién era más guapa?
No, lo mismo es cambiar el formato de la manzana.
También es verdad, claro. Y ya no tiene gusano.
Verde reineta le pone una...
Inventamos Apple. Bueno, una cosa que hacemos todos antes de salir de casa es vestirnos, algunos con mayor prestigio que otros. La ropa es un elemento fundamental en nuestra sociedad por muchas razones. Primero, porque nos protege de las inclemencias meteorológicas, ¿eh? Y segundo, porque nos ayuda a estar cómodos y darnos una cierta identidad. Nuestra forma de vestir dice mucho de nosotros, de ahí que el Pulpo sea elegante en este grupo y el resto, bueno...
Pues, barbaridad.
Bueno, digo esto porque estamos acostumbrados a ir de compras y no siempre nos da tiempo a elegir lo que pensamos que nos quedaría mejor. Esto puede, Pulpo, dejar de ser un problema tan sencillo como lo que nos va a contar Hugo de Juana.
Hugo de Juana está poniendo las calles. Hugo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, esto digamos que es uno de los grandes... bueno, Hugo de Juana, hay que decir a toda la comunidad de ponedores que es uno de los grandes nombres de la sastrería de nuestro país. De hecho, si no tengo mal los datos, Javier de Juana es el presidente del Club de Sastres de España. ¿Cuánto tiempo lleva tu familia en este oficio, Hugo?
Bueno, pues la verdad es que venimos de una saga de sastres que se remonta a 1840.
Madre mía, madre mía. ¿Y se nota el impulso ahora de los programas de sastrería en la televisión? ¿Lo habéis notado en los últimos meses?
Pues sí, sí que se nota, se nota. Hay un revival y la verdad es que hay gente joven, sobre uh-huh. todo, que se está interesando mucho.
Uh-huh. ¿Y tú crees que está, no sé, denominada, sigue actualizado la profesión de sastrería, de sastre, como muy artesanal, o ya eso cada vez queda menos, desgraciadamente?
Bueno, pues evidentemente pues cada vez queda menos, porque son oficios que se van perdiendo cuotas de mercado, pero sin embargo, pues lo que puede aportar un buen sastre siempre será vigente, en mi opinión.
Uh-huh. ¿Tú eras de los que se iba al trabajo de papá a ver cómo trabajaba?
Bueno, pues sí, la verdad es que desde muy pequeño pues estaba ya dando guerra en el taller, observando, y sí que me gustaba, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo molaba cuando pasan la tiza esa sobre la tela, marcando donde tienen que coser o cortar, ¿no?
Efectivamente, sí, la sisa lo llamamos.
¿La sisa?
Sí, 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 sí. Y bueno, pues la verdad que sí que es especial.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que conservas y recuerdas de aquellos tiempos? O sea, ¿qué tienes guardado en el corazón de lo que veías cuando eras pequeñito?
Bueno, pues lo que más me impresionaba era la majestuosidad, uh-huh. parsimonia con que se movían los clientes de antes. Bueno, pues me impresionaba mucho.
Uh-huh. ¿Y tú eliges la ropa que te vas a poner durante el día cuando te levantas o ya la has seleccionado por la noche para irte a la cama? Porque yo soy de esos, ¿eh? Yo me lo preparo la noche anterior.
Pues sí, me parece muy inteligente. Mi abuelo, que por aquí lo llamamos Aitite, sí que lo hacía, uh-huh. lo dejaba preparado, aunque yo he de reconocer que soy de los que improviso un poco más.
Uh-huh. Porque claro, uno se ha dormido mal o ha tenido un sueño y de repente se ha visto con un look que puede estar muy bien, lo mismo cambia a lo que ya se preparó la noche anterior.
Efectivamente.
Puede ser, ¿no? Oye, comentábamos al principio, Hugo, a partir de ahora puede cambiar eso de, meterte en un probador, mirarte al espejo y resulta que va a ser el propio espejo viendo un vídeo el que te proyecte cómo te va a quedar la ropa que te quieres probar.
Pues sí, yo creo que la verdad es que sí que va a haber una evolución. Son muchas las firmas que están experimentando en todo esto del retail excitement y yo creo que sí que vamos a ver cómo se pues combina un poco tecnología con realidad.
Uh-huh. ¿Estamos en un momento en el que se pueden tomar medidas a partir de la imagen del espejo o es más para que el cliente se haga una idea?
Es más para hacerse una idea, para experimentar, para jugar pues con el look, porque todavía no es posible tomar medidas automatizadamente, por lo menos delante de un espejo.
Hombre, yo que recientemente me he hecho un traje, el no sé si se dice modista o modisto, estamos ahora también con el tema de cómo te sientes más cómodo.
Bueno, pues la verdad que el modisto sastre, sí, uh-huh. Sastre es la palabra que más me gusta.
Vale, pues el sastre, claro, al final me decía, no, pues esto habría que bajarlo por atrás un centímetro y por adelante medio centímetro. Claro, es que llegar a ese punto para que una máquina te lo ajuste en ese calibre va a ser complicado.
Sí, sí, porque realmente es un poco lo que llamamos el ojo clínico del sastre. Al final, pues depende de, hay una subjetividad, una tendencia, una interpretación, pues un poco de los volúmenes. Medio centímetro, pues puede ser para una persona, pero quizás otra necesite un poco más. Uh-huh. Eso va a ser difícil de sustituir.
Uh-huh. Y este espejo inteligente del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles aquí en COPE, ¿solamente es para trajes o nos puede servir para otro tipo de prendas?
Bueno, pues puede servir perfectamente para otro tipo de prendas. De hecho, es más fácil que para trajes, porque los trajes pues tienen pues más dificultad de virtualización. Como ocupan todo el cuerpo, se tienen que adaptar muy bien al contorno corporal del cliente, y entonces para otras prendas pues es incluso más sencillo de hacer.
¿Es el primer espejo de este tipo que hay en España o es que ya lo hay en otros lugares y nos ha venido aquí alguno o cómo está el tema?
Bueno, pues desde mi conocimiento, uh-huh. Desde luego en sastrería somos los primeros. Sé que hay otras firmas trabajándolo, pero bueno, las experiencias que yo había visto, uh-huh. eran fuera de España y utilizaban pues más bien accesorios tipo polos, camisetas, cosas, artículos deportivos, cosas un poco más sencillas.
Uh-huh. Y ahora viene el tema de la confección con trajes en 3D. Esto suena muy futurista, Hugo.
Tanto.
¿Esto de qué va? Porque claro, ahora mismo los ponedores, algunos que están en la cama intentando dormir, te están escuchando y están diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que es esto de un traje en 3D? Explícanoslo, porfa.
Bueno, pues la verdad es que nosotros lo que hacemos es fotografiar el producto, uh-huh. y luego lo introducimos en un programa que lo virtualiza, es decir, que conseguimos hacer como un avatar que se prueba el traje y de esa forma luego es capaz de adaptarlo a diferentes contornos. Pero se hace con un software bastante avanzado a partir de fotografía.
Vuestra marca es Exquisite Suites, ¿no? ¿Cómo se pronuncia?
Exquisite Suites by de Juana.
Uh-huh. ¿Sí? Exquisite Suites by de Juana. Claro, sois una marca que ya está en todo el mundo. ¿Cómo podríamos definir el corte que os hace referente, más o menos? ¿Cómo podría ser?
Bueno, pues la verdad es que yo, tal y como he aprendido la sastrería, pues más que imponer un estilo, consiste en interpretar a cada cliente. Entonces no habría un estilo, pero sí que nos gusta pues un hombro pues ligeramente envolvente, pues el talle alto, los cráneos, las solapas, todo un poquito. Ahora se hace todo un poquito como estirado hacia arriba, uh-huh. El botón también alto.
Muy bien. Claro, me imagino que en vuestra cartera de clientes, que tenéis celebrities, que tenéis personalidades del mundo de los negocios, gente importante de la economía, de la política, claro, cuando vemos algún político en la televisión que va con esas chaquetas, con las mangas que perfectamente, si no se las coge perfectamente de ahí, se pueden sacar para hacer unos guantes, ¿qué piensas? Porque yo creo que el ir bien vestido es algo importante.
Hombre, yo creo que sí, yo creo que es determinante porque de alguna forma pues bueno pues manifiesta, ¿no? Pues una cultura, manifiesta pues muchas veces un respeto. A veces pues por ejemplo hay un debate con la corbata y la corbata pues también implica pues una deferencia a los demás, ¿no? Uh-huh. por poner un ejemplo.
Uh-huh. ¿Tú cómo has vivido el cambio de la corbata de bastante ancha estilo Luis Aguilé a muy finita estilo Albert Rivera?
Sí, pues la verdad es que no me gusta ninguno de los extremos. Uh-huh. Y en cualquier caso creo que debe ir, bueno, pues armónicamente al resto de la chaqueta. Es decir, pues un poco a la cantidad de que abre la chaqueta en el pecho, la abertura de los delanteros. Bueno, pues todo tiene que ir equilibrado.
Pues Hugo, no te voy a robar más tiempo. Estamos poniendo las calles, has madrugado un montón para contarnos esta idea del espejo inteligente. ¿Ya habéis conseguido nuevos clientes con este espejo tan alucinante?
Bueno, pues sí que estamos recibiendo pues muchísimas personas que la verdad que les llama la atención y lo quieren probar.
Qué bien. Pues Hugo, que sigan las cosas así de bien. Muchísima suerte y mil gracias por poner las calles en COPE.
Muchas gracias, Pulpo.
Un abrazo. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Aquí seguimos en COPE. Mira, doy la bienvenida a Nerea Moral, que nos acaba de seguir. Un abrazo, Nerea.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. En realidad es una sola novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a este asunto. Habremos dicho tierra trágame.
Este niño es Claudito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Pues ya son las 4:53, hora menos en Canarias. En directo ponemos las calles. Somos ya en Facebook 30.273 ponedores. Gracias, recuerda que si me sigues yo lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
Vamos a hablar de la Guardia Civil de Tráfico. Ajá. Que es posiblemente pues el sector de ponedores que más noticias curiosas me han dado en estos tres años que llevamos de programa. En estos momentos la Benemérita está investigando a dos personas por, escucha con atención, Pulpo, mantener relaciones sexuales al volante en una autopista.
He visto el video.
Yo cuando se habla de contacto en un coche siempre me acuerdo de este tema.
¡Hombre, los inhumanos! ¡Jolín, año 88! ¡Madre mía, lo que vendió esta canción, por favor!
Lo explicaban perfectamente en este tema, es que hacer guarreridas españolas, como diría Chiquito, en un coche requiere de habilidades y además de una elasticidad importante. Sí. Bueno, de cualquier forma, estas dos personas parece que no les importó nada. No solamente andar ahí liados en un coche, sino otra cosa que sí que es delito, hacerlo mientras que circulan. La multa que les puede caer es de 500 euros e incluso les pueden condenar a entre 6 meses y 2 años de prisión. No es una tortura.
No, es un delito grave, bueno, en cuanto al tráfico.
Pues la cámara les pilló en la AP6, a la altura de Villacastín, en Segovia. Ya se sabe quién es el conductor, que es una persona de Madrid, un hombre de Madrid. Y también se ha identificado a su acompañante, porque ha dado él el nombre, claro.
Claro, porque se ha chivado.
Esto, lo bueno ya sería rizar el rizo, que fuera amante, que no fuera la...
Bueno,
ya,
no esa película, la vea. No quieras complicarlo más.
Porque qué movidón, ¿eh?
Hombre, claro.
Qué movidón.
Hay película ahí, ¿eh?
¿Cómo explicas eso?
No, claro.
Casa.
Claro. De todas formas, yo las imágenes que he visto, yo creo que son más de un coche que les adelanta y que les va haciendo el seguimiento.
Sí, sí. No. Es que... así es. Y entonces les graba y lo sube a redes sociales. Y a través de las redes sociales la Guardia Civil ya ha buscado las cámaras también que había en la zona.
Para tener más recorridos.
Porque había que tener todos los
planos,
ángulos.
Los planos, no.
Tenían que tener todos los ángulos. ¿A ti qué te parece?
Pues mira, oye, que se hicieron el viajecito tan a gusto.
No me fastidies. Es que, vamos, ¿tú te crees que se puede ir concentrado a la conducción?
No se va a concentrar. Uno no está concentrado ya nada.
No tiene harina, que se suele decir.
No está concentrado en nada.
Mira qué historia tan curiosa. En la India, una tigresa ha mantenido en jaque a las autoridades de Maharashtra, el estado más occidental de la India, que tiene como capital Bombay. Al animal de unos 6 años se le atribuye la muerte de 13 personas y tras 2 años de batidas con perros y con elefantes y de búsquedas con planeadores para peinar la selva, los responsables de su captura han tenido una genial idea para atrapar a la tigresa. ¿A ti se te ocurre cuál puede ser esa genial idea para atrapar a un tigre?
Pues hombre, me imagino que dándole algo de comer o atrayéndole con algo.
Un perfume.
Un olorcito, ¿no?
Un perfume, el perfume de una conocida casa de modas. Las autoridades ya han hecho un importante pedido a Calvin Klein para, para atraer a T1, que es así como llaman al animal.
Sí.
Expertos biólogos afirman que la colonia puede funcionar como un buen cebo para la tigresa gracias a una feromona llamada civetona que se obtiene de las glándulas aromáticas de la civeta, un mamífero que se parece mucho al gato y que a menudo se usa para fabricar perfumes, como es el caso de este de Calvin Klein. De momento, su atracción se ha experimentado en un zoo con jaguares y estos encontraron el aroma irresistible. Uh-huh. O sea, se pegan a lo que huele al perfume este de Calvin uh-huh. Klein. En estos momentos viven en el radio de acción de la tigresa unas 5.000 personas que afirman estar atemorizadas, no es para menos. Veremos el final, terminan debiéndole la vida a esta casa de modas.
Impresionante.
Increíble. Bueno, escuchamos a Luis Miguel, terminamos con él. Qué bien. Porque vuelve a ser noticia y no por un buen motivo, más bien por todo lo contrario. Yeah. El cantante mexicano sorprendió a sus fans durante un concierto al enfadarse de forma colérica con un técnico de sonido que había cometido un error. Luis Miguel le recriminó a gritos su equivocación. Y el gesto, claro, no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación ni para los tuiteros que han afeado su reacción en redes sociales. El otro día le pasó algo parecido a Sergio Ramos, que le pegó un balonazo a un...
Un portero, ¿no?
A un canterano. Vamos a ver, que todos somos humanos, nos equivocamos, tenemos ataques de ira, pero es verdad que hay que tener mucho cuidado con la gente que trabajamos.
Claro, claro.
Hay que tratarla con respeto.
Claro.
Y aunque se equivoquen y te enfades, claro, también se pueden echar broncas en privado.
Sí.
¿No te parece? ¿Estás de acuerdo o no?
Pues yo creo que sí, pero vamos, luego hablamos.
Luego te va a caer una. Pues eso, en privado.
No, es verdad,
no vayamos a tenerla aquí para escapar.
No, a mí no me gusta la gente que monta el pollo. Yo he tenido jefes que
pues
gritan.
Yo soy humana y de vez en cuando he montado.
Yo he tenido
el pollo
muchos jefes que han gritado y
está mal.
Y pues yo les separo los pies.
Está
o sea,
mal.
No tienes por qué faltar el respeto ni a ti mismo como persona, ni a gente de tu equipo o a gente que está en tu misma empresa.
También es cierto que a veces está muy harto, ¿eh?
Sí,
muy
también,
harto.
También.
Pero bueno.
Bueno, son las 4:59 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, nos llevamos así ese programa de radio. Fíjate, te podría contar lo que nos espera a partir de las 5 de la mañana, pero hoy va a haber un estreno muy especial. Ni siquiera va a haber una historia positiva después de actualizar la información con Laura Rubio. No. Te voy a poner algo muy especial que forma parte de lo que hemos conseguido en estos 4 años y medio de radio. Soy los protagonistas de los próximos minutos. Te aconsejo que si tienes una cinta para grabar, fíjate qué antiguo soy, una cinta para grabar, que la prepares. Y si no, que dentro de un par de horas te puedas bajar el podcast, porque hay algo muy especial dedicado a los ponedores de calles. Será a las 5:05 de la mañana. Te espero.